Hola, ¿qué tal? Muy buenos días desde Madrid. Tal y como pueden ver ustedes, hasta ahora disfrutamos pues de una mañana muy calurosa. Esto no parece primavera, esto parece verano. Y hay que buscar una buena sombra cuando llegue el momento de tomarnos la cañita sin alcohol. Hoy es viernes, el cuerpo lo sabe y se ha venido arriba. Por ese motivo, les voy a contar una maldad de las malas, además de otras de menor calado. La primera pregunta que nos vamos a hacer es la siguiente. Amigos de Colombia, ¿qué están haciendo ustedes con la cotización del peso colombiano, que presenta una tendencia alcista más fuerte que el dólar? La pregunta que nos vamos a hacer es ¿por qué? Y si esta tendencia alcista tan fuerte tiene continuidad. Segunda pregunta. Ya tenemos a un nuevo series en la ciudad. Es Kevin Costner. Ya ha debutado ante los periodistas como presidente del FON. Y ha debutado presidiendo el primer comité de mercados abiertos del sistema de la Reserva Federal. Todos los medios de comunicación están diciendo que ha insistido en el lenguaje de estabilidad de precios. La pregunta que nos vamos a hacer es la siguiente. ¿Los medios de comunicación tienen razón o son divinas palabras? Bueno, yo de entrada le voy a decir a ustedes que son divinas palabras, pero hay un detalle que vamos a razonar entre todos que nos puede dar una pista de cuánto se puede producir una caída de las bolsas. Y luego la tercera cuestión. ¿Recuerdan ustedes que cuando hicimos un vídeo sobre el petróleo, sobre la firma del memorándum de entendimiento entre Estados Unidos e Irán, yo les dije que quedaba mucho tiempo hasta el viernes y que luego quedaban 60 días más? Bueno, pues ya de entrada las reuniones para llevar a cabo las negociaciones de paz se han pospuesto como consecuencia de los bombardeos que el ejército israelí ha hecho sobre el Líbano. Si les parece bien, nos vamos para Colombia. ¿Qué está pasando con el peso colombiano? Tal y como pueden ver ustedes en este gráfico, se encuentra una tendencia alcista frente al dólar. Sí. El dólar está fuerte, pero el peso colombiano está mucho más fuerte que el dólar. ¿De acuerdo? ¿Puede esto tener continuidad? Hombre, si vuelven ustedes al gráfico, podrán observar que todavía le puede quedar un poquito de recorrido al alza. Porque ven ustedes ahí que les he marcado una zona de resistencia que se encuentra más arriba de los niveles actuales. ¿Puede tener más continuidad? ¿Puede superar esa resistencia? Hombre, yo creo que es difícil, después de todo lo que ha subido. Y además, la razón en la que yo me apoyo es que muy probablemente la tendencia alcista del peso colombiano se ha visto reforzada por un hecho muy evidente, que se encuentran en un proceso electoral. Y parece que los votantes colombianos consideran que el partido de la derecha va a manejar mejor el presupuesto del Estado. Y se prevé, tal y como pueden ver ustedes en Polymarket, que Alberto de la Espriella sea el ganador de las elecciones. Por lo tanto, la conclusión a la que yo llego es sencilla. Está en tendencia alcista por las elecciones. Pero no creo que una vez que se celebren las elecciones, yo creo que muy probablemente habrá hecho techo y volverá a caer. Yo se lo digo para nuestros amigos colombianos, por si quieren sacar provecho. Pero en todo caso, tienen que aplicar su sistema de especulación. No hacer lo que yo digo. ¿De acuerdo? Siguiente cuestión. Ya tenemos un nuevo sheriff en los mercados financieros. Es Kevin Costner. Bueno, Kevin Costner, como han señalado todos los medios, insistió en la estabilidad de precios. Vale. Pero es que eso de la estabilidad de precios lo dicen todos los banqueros centrales, no lo dice él. No comprendo cómo en los medios de comunicación se le alaba tanto a este hombre de que las consecuencias que va a tener porque se va a fijar en la estabilidad de precios. Bien, ¿qué me estás contando? Además, está jugando con las cartas marcadas en el salón. Efectivamente, por una razón muy sencilla. El dato de inflación fue del 4%, pero nos estamos encontrando que de aquí a final de año muy probablemente la inflación caiga y se dirija a la zona del 3,5-3% en función de la marcha de la cotización del petróleo. Bien. Para saber cómo está ahora mismo la situación de la economía de los Estados Unidos, el equipo de Opla ha elaborado este vídeo que en la descripción les pongo el enlace. En este vídeo analizamos la marcha del mercado laboral estadounidense. Y también analizamos la marcha de la inflación. Y van a ver ustedes en el vídeo cómo se prueba que las expectativas inflacionistas están ancladas. ¿De acuerdo? Y para ver lo que puede suceder con la llegada de nuestro amigo Kevin Warsh al frente del FED, también en este vídeo analizamos un índice, que es el índice de semiconductores. ¿Por qué? Bueno, por una razón muy sencilla. Ustedes saben que el índice de semiconductores es el que ha liderado la subida de las bolsas. Perfecto. Pero el problema es que eso ya lo sabe todo el mundo. El problema, tal y como pueden ver ustedes en este gráfico, es que según la encuesta realizada entre los gestores de fondos profesionales por parte del Bank of America, ven ustedes que todos están largos en el sector de semiconductores. ¿De acuerdo? Por lo tanto, lo que nosotros planteamos en este vídeo es, bueno, ¿qué podemos hacer cuando se produzca una corrección del índice de semiconductores. Bueno, yo solo dejo a ustedes ahí el enlace, la descripción de este vídeo, para que lo consulten. Pero yo voy a seguir con mi amigo Kevin Walsh. Bien, Kevin Walsh, además de decirnos que va a optar por la estabilidad de precios, de tal manera que no le preocupa el mercado laboral, porque se está fortaleciendo, cosa que ya sabíamos todos, pero esto no es nuevo. Bien, luego también nos ha dicho que tiene un grupo, tiene 5 grupos de trabajo. Fíjense ustedes, por si poco le faltaba al sistema de la Reserva Federal, que es la institución que tiene más doctorados de economía del mundo, ahora van a crear 5 grupos de trabajo. Sí, sí, no uno ni dos, 5. Para que den nuevas ideas. ¿Qué nuevas ideas? Bueno, vamos a modernizar el FED. Bien. Y vamos a utilizar unos modelos que utilicen datos prácticamente en tiempo real para saber por dónde va la inflación. Bueno, pero ustedes no se creen que esto ya lo ha intentado todo el mundo. ¿Estas nuevas ideas realmente tenemos certeza de que se van a plasmar en algo mejor? Bien. Pero ya lo saben ustedes lo que dice el Evangelio. Por sus hechos los conoceréis. Durante los últimos 20 años, el sistema de la Reserva Federal, en sus decisiones acerca del tipo de interés de los fondos federales, ha hecho lo que ha dicho el mercado. ¿De acuerdo? Y concretamente la rentabilidad de las notas a 2 años. Por ese motivo hay muchas personas que dicen, ¿para qué queremos un ejército de tantos doctorados en economía? ¿Para qué queremos el FED? Si al final lo único que está haciendo es seguir la rentabilidad de las notas a 2 años. Y lleva razón. Pero Kevin Costner saca provecho de esto para vendernos su rollo. Y dice, bueno, viene a decir, bueno, no lo dice así, pero lo digo yo, que la FED está mohosa y que él va a darle una nueva vida. Y nos ha hecho un discurso refrescante. Pero nada más. Fíjense ustedes que no ha cambiado los hechos que hacía Powell. Si él está moderno, ¿por qué no ha subido los tipos de interés? Porque no ha subido los tipos de interés. La rentabilidad de las notas a 2 años apuntan a 2 incrementos de los tipos de interés. Y no lo ha hecho. ¿De acuerdo? No lo ha hecho. Bien, en segundo lugar, nos encontramos que si miras el balance del FED, lo que yo veo es que sigue comprando deuda pública como hacía Powell. Bien. Luego, la conclusión a la que yo llego es que con este discurso de estabilidad de precios y además con la pillería que han hecho de que muchos miembros del FOND votasen a favor de tipos de interés más altos, es una pillería. ¿Para qué? Para dar a los mercados un mensaje de confianza. Bien, de acuerdo. Pero realmente lo que está haciendo es comprar tiempo. Y aquí viene el razonamiento. Está comprando tiempo. Necesita tiempo para que sus 5 grupos de trabajo, sus asesores, le den alguna idea. Efectivamente. ¿Cuánto tiempo van a tardar en darles ideas? No menos de 2 meses, me imagino yo. Mira qué casualidad. Ya nos colocamos en el mes de agosto y en el mes de septiembre. Bien. ¿Y qué pasa en el mes de septiembre? Bueno, ahora mismo están viendo ustedes que la cotización de SpaceX sube, baja y se mueve en torno a los $180. Bien. Pero es que a partir del mes de julio y concretamente en el mes de agosto empieza la fiesta, porque van a empezar a soltar papel. De tal manera que lo que estamos viendo ahora no significa nada. Ahora dicen, ¡ay, Elon Musk es un genio! Bueno, lo será. Pero aquí lo que cuenta es la cotización. Y ahora mismo se está evolucionando normalmente, me refiero sin experimentar fuertes descensos, porque falta papel en el mercado. Y el papel vendrá en agosto. ¿De acuerdo? Por lo tanto, si tenemos en cuenta que los grupos de trabajo de nuestro amigo Kevin Walsh van a dar algunas ideas en el mes de agosto, ya tenemos que SpaceX va a salir el papel en el mes de agosto, me aterra lo que puede suceder en el mes de agosto. ¿De acuerdo? Ya me obliga a prestar mucha atención. ¿Bien? ¿Les parece bien que vayamos a la reacción de los mercados a la intervención de Kevin Walsh? Bueno, pues si ustedes se fijan en el comportamiento del bono americano a 10 años, a mí es lo que me resultó más llamativo. Tal y como pueden ver ustedes, cayó. No es nada nuevo. No ha pasado nada nuevo. No ha dado gran información. Ven ustedes que se cuenta por debajo de la resistencia 466. ¿De acuerdo? Por este motivo, nosotros ayer elaboramos el vídeo del sector de REIT. Porque si los tipos de interés a largo plazo no suben e incluso caen un poquito y el sector de REIT ha estado comportándose relativamente peor que el resto, pues puede favorecer un recorrido a corto plazo al alza. Bien. Hemos visto la rentabilidad del bono americano a 10 años. Nos vamos a ver la rentabilidad de las notas del Tesoro a 2 años. Tal y como pueden ver ustedes, ahí sí que ha habido un incremento de la rentabilidad. Pero, sin embargo, no se ha superado ninguna resistencia relevante. Por este motivo, la conclusión a la que llego yo es la siguiente. Fíjense, Kevin Walsh hasta otoño no va a subir los tipos de interés. Nos amenazan con subidas de tipos de interés realmente para que la rentabilidad del bono americano a 10 años no suba e incluso caiga. Efectivamente. ¿Para qué? Para favorecer que los tipos de interés de las hipotecas caigan. ¿De acuerdo? Y así mejorar el entorno electoral al que se enfrenta Donald Trump. Esta idea me gusta. ¿De acuerdo? Esta idea le gusta a los mercados de valores. Que no suba la rentabilidad del bono americano a 10 años. Por lo tanto, yo lo que creo es que con Kevin Warsh las bolsas van a subir. Pero saben ustedes bien que los mercados, siempre que viene un nuevo presidente al frente del Fed, estadísticamente vemos que siempre se produce una corrección brusca. Y esa es la que yo estoy buscando. Y teniendo en cuenta lo que os he dicho anteriormente, es muy probable que se produzca en el verano para pillar a toda la gente por sorpresa. ¿De acuerdo? Si quieren más detalles en el vídeo de Oprah, cuyo enlace le he puesto en la descripción, lo pueden ver con más detalle. Dicho esto, no vamos a por la maldad. Fíjense ustedes lo que han hecho. Vayan al gráfico de la cotización del Brent al contado. Fíjense los mínimos del 10 de marzo. Fíjense lo que han hecho en esa zona del 79,7. ¿Lo ven ustedes? Publican la información. Que ya llegan a un acuerdo. Yo les dije, cuidadito, que queda mucha tela que cortar. ¿Pero qué hicieron? Lo mandaron la cotización por debajo de los mínimos del 10 de marzo. ¿Qué hicieron? Una barrida, ¿de acuerdo? Una barrida. Los que estaban largos vendieron y la gente empezó a abrir posiciones cortas. Prueba de ello es la encuesta realizada por el Bank of America entre los principales gestores de fondos norteamericanos. Los gestores de fondos norteamericanos odian tener petróleo. Luego estamos en un extremo de mercado. Si en definitiva ahora nos encontramos con que estamos en un extremo de mercado, todo el mundo bajista en petróleo, no perfora el soporte de la zona 79,7 y se empieza a liar en las negociaciones y se empiezan a posponer y aplazar, lo más probable es que el precio del petróleo pueda subir. ¿De acuerdo? Y se dirija a la zona de los 82 como mínimo. ¿Esto se lo imaginan en el mes de agosto? Por lo tanto, yo creo que podemos tener un verano calentito. Como pueden ver ustedes, me lo estoy inventando, simplemente estoy poniendo sobre la mesa mis argumentos para que ustedes los valoren. Adiós, hasta luego, que pasen buen fin de semana.